mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Parece que es recurrente llegar los calores, llegar el uso de las piscinas municipales y públicas y que aparezcan regalitos indeseables en algunas de ellas. En ocasiones, por simples descuidos, por el propio uso, entendéis que me estoy refiriendo a materia fecal, que se le puede escapar, bueno, pues a cualquier niño, cualquier niña, cualquier mayor, o adulto también, en un momento dado que tenga algún problema médico. Lo grave es cuando lo hace gente a propósito con el único fin de fastidiar o de hacerse viral, como pasaba en el año pasado, ¿os acordáis? El verano del 23, en el que se hizo viral este tipo de prácticas tan marranas. Bueno, hoy vamos a hablar justamente de esto, de cómo cuidamos nuestras piscinas ante estos ataques fecales que en ocasiones se producen. Soy Carles Villeta. Te invito a que nos acompañes hasta las 2 en esta edición de Mediodía. Hoy hablamos de cuidar nuestras piscinas, añadiendo además que estamos en sequía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La historia la vivimos ya el pasado año en localidades como Anna, como nos contaba el alcalde Miguel Marín, que narraba en estos mismos micrófonos cómo detectaron el problema.
Estaba solo en el cubo de la piscina, o sea, no tengo una piscina, que en alrededor de algún banco también había algún que otro excremento. Y lo chafó, y al chafarlo, pues la olor les dio tal. Entonces, siguiendo un poco la pista, porque había un poco de rastro, llegaron al tesoro. Quiero pensar que fue alguien que se destapó y no llegó a tiempo. Quiero pensarlo,
Eso, queremos pensar todos de ese tesoro, como decía el alcalde de Anna, pues pensando quién podía ser el autor y qué medidas podía tomar el ayuntamiento contra él o contra ella.
Es muy difícil que se descubra, como descubres ya, sí, estaba tiempo limpio ya. Pero bueno, para próximas veces que vamos a estar más atentos, por supuesto, si no una denuncia, pues algo público.
Pues justamente, en las piscinas públicas es donde más se producen este tipo de problemas. Ahora ha ocurrido en el barrio del Cristo y también en Beniparrey. Eso sí, las piscinas municipales, vamos a enseguida a descubrir cómo se trabaja para evitar este tipo de problemas. Lógicamente, Valencia, aunque dispongamos de una costa maravillosa, también tiene un buen número de piscinas municipales que requieren de un tratamiento, de unos controles y que están perfectamente acondicionadas para que la gente las pueda disfrutar cuando así lo precise. Y ahora es prácticamente, digamos, imprescindible que con estos calores la gente acuda a nuestras piscinas. Vamos a ver cómo las cuidan, cómo las mantienen y cómo están pendientes de que no haya ningún tipo de percance por culpa de la salubridad de esas aguas. Tengo el teléfono a María Ángeles Vidal, directora gerente de la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia, para que nos cuente. Yo sé que tendrán mucho trabajo en este sentido, así que queremos que nos explique. María Ángeles Vidal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles.
Un placer que nos atienda, gracias.
Encantada de saludarlos.
Imagino que hay un trabajo previo, ¿no?, cuando llega la época estival, de que esté todo perfectamente acondicionado, y luego el trabajo no cesa, ¿no?, porque no vamos a decir que sea adrede, ¿no?, pero por accidente, más de una vez, una piscina, pues puede haber algún percance de estas características, ¿no?, de algún niño que a lo igual se le escapen ahí sus necesidades.
Sí, el trabajo previo de la apertura de la piscina es un trabajo ingente de puesta en marcha. La ciudad cuenta con muchas piscinas cubiertas que lógicamente están durante toda la temporada de invierno en marcha, pero llega la temporada estival y abrimos el parque de piscinas al aire libre, que es lo que se reclama en un periodo de calor como el que estamos entrando. Uh-huh. A todo ese proceso de preparación previa, como bien estaba explicando, hay que añadirle el día a día, ¿no? Una vez hemos abierto al público, una vez sabemos que el agua está perfectamente preparada, que cumple todos los requisitos sanitarios, no dejamos de hacer controles permanentes, tal como marca la Consellería de Sanidad. Se toman muestras de agua cada X horas, ¿no? Aproximadamente cada 6-8 horas están revisándose todos los vasos según el volumen de litros cúbicos que tenga cada vaso.
Claro.
Pero fundamentalmente, para los casos que nos ocupan, empezamos por la prevención ocular, ¿no? Los socorristas, los responsables de mantenimiento de la piscina, los responsables de limpieza de la piscina, están pendientes de que, en caso de que se produzca un evento del que has descrito y que acabe con materia fecal o con algún vómito en la piscina, lógicamente lo primero es retirarlo con el mínimo goteo posible para evitar que aquello se pueda propagar o que pueda escamparse, ¿no? Difuminarse por el resto de la lámina de agua.
Claro.
A partir de ahí, pues los análisis nos van recomendando la actuación que tenemos que hacer. Hemos de mantener siempre un pH de 7,5 para que podamos garantizarlo la mejor condición del agua,
sí.
Pero sobre todo en el caso de las heces, la bacteria que lo, el parásito, ¿no? La bacteria que, sí. que nos preocupa especialmente, ¿no?
Sí.
Es el Cristoporidium, que está muy asociado a estos eventos, ¿no? O accidentales o provocados. En esos casos, lo que mandan los cánones es, en el caso de los vasos pequeños, de los vasos que...
Sí, unas piscinas pequeñas, de menos...
Exacto.
Sí, sí, poca cantidad.
En muchos casos, directamente se vacía el vaso y, se rellena de nuevo para garantizar que estamos en las mejores condiciones posibles. Con los vasos ya mayores, hay una hipercloración que...
Las grandes, no se puede permitir uno vaciar las cada dos por tres, porque eso es un gasto gigantesco de agua en época de sequía, ¿no? Claro.
Un atentado ecológico.
Muy bien.
A esta ciudad, hacer un vaciado de una piscina como la de Benicalap, ¿no? O la grande de Benicalap, o como la de 50 metros que tenemos en el Parque del Oeste. Estamos hablando de millones de litros cúbicos, ¿no? Los que se perderían en cada situación de esta.
Claro.
Entonces, lo que, según el volumen de cada piscina, estamos obligados a una hipercloración y además a hacer un recirculado, ¿no? Porque el parásito en cuestión...
Un tipo como de filtración de agua o algo así.
Sí, exacto. Hacemos un recirculado de toda el agua. Nosotros cada piscina sabemos las horas que necesita para que toda el agua haya pasado por los filtros. Además, tenemos que hacer un filtrado lento, no nos vale hacer un filtrado rápido, porque lógicamente la calidad del filtrado es menor.
Uh-huh.
Entonces hacemos un filtrado a baja o a media velocidad para que los parásitos, los filtros puedan de verdad hacer la función retentiva que les corresponde.
Sí, claro.
Entonces, cada una de las piscinas de la ciudad tiene su propio protocolo en función de las horas que necesita para hacer ese tipo de filtrados. Entonces, a la hipercloración se le acompaña de ese filtrado y es lo que nos permite volver a garantizar una apertura en perfectas condiciones.
Claro. No nos podemos permitir que ni por asomo, ¿verdad?, haya ningún tipo de riesgo, por mínimo que sea, ¿no? Además,
con
tantísima gente, ¿no?, que acude a estas piscinas en verano para refrescarse y para estar un poquito a gusto, ¿no?, con estos calores.
Sí. Para la práctica deportiva, yo creo que para cualquier actividad deportiva hemos de asegurarnos de que vamos a instalaciones, de que acudimos a que nos atiendan, instalaciones y profesionales que estén asegurados.
Uh-huh.
En este caso hay que sumar a la prevención bastante, porque no es solo una práctica deportiva, hay mucha de recreativa y de refugio, ¿no? De búsqueda de un espacio más agradable en el que pasar los momentos más severos de ese verano. Entonces, no son usuarios habituales y por lo tanto tenemos que extremar las precauciones. Creo que lo más importante es que nuestros mayores, nuestros pequeños, nuestros ciudadanos se puedan refrescar y puedan disfrutar de las piscinas, pero que lo hagan con garantías. Y para eso trabajamos prácticamente cada minuto de las horas que la piscina está abierta. Y luego, cuando cerramos, por supuesto, se sigue trabajando en la recuperación del agua, claro, cada uno de los días.
Sí. Bueno, yo también desde aquí, yo hay que hacer un llamamiento, que la gente entienda como propias estas instalaciones, que las cuiden como tal y que tengamos el civismo adecuado, ¿no?, para utilizarlas lo que necesitemos y que las dejemos en el mejor estado posible para el siguiente día, ¿no?
Correcto. Yo te agradezco mucho el comentario, porque no hay mejor limpieza que no ensuciar.
Muy bien.
Y no hay mejor colaboración que no entender un aviso como una denuncia, ni como un chivatazo.
Claro.
Yo creo que todos tenemos que disfrutar de las piscinas. Si alguien ve un comportamiento incorrecto, no debe dudar ni un segundo en ir al socorrista o al responsable de la instalación a pedir que se atienda este tipo de compromisos. Nadie tiene por qué enfrentarse con otro usuario o con otra usuaria, pero sí alertar inmediatamente a las personas que están al cargo de la instalación y, por supuesto, los papis, las mamis, los responsables de los menores, que van a tener pérdidas, porque además es una época en la que la propia alimentación estival, las aguas que consumimos, las hidrataciones, favorecen todavía más pues esas pequeñas diarreas, esas pequeñas pérdidas de heces que inevitablemente
algún pequeño le puede ocurrir, claro.
Exacto, pues que los responsables sean eso, responsables.
Muy bien.
Y que atiendan muy bien esas necesidades de los más peques y de las más peques para que no se produzcan en los espacios compartidos.
Muy bien. María Ángeles Vidal, directora gerente de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia, muchísimas gracias. Que tengáis un feliz verano.
Gracias a vosotros. Igualmente.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues tenemos ya claro cómo se actúa en las piscinas municipales, pero también es verdad que este problema se puede reproducir en cualquier tipo de piscina. Bueno, aunque sea privada, aunque sea de tu chaletito o de tu caseta, da igual. Así que hay que saber cómo tenemos que actuar en estos casos, qué dice la normativa, si hay que vaciarla, si no, cuánto, qué tipo, de qué cantidad hay que ponerle de cloro, qué tiempo sin usar la piscina, en fin. Son un montón de preguntas que nos va a resolver Carmelo desde Global Pool, una empresa especializada en limpieza de piscinas de todo tipo. Carmelo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Me imagino que ahora esta época del año estáis trabajando a tope, bueno, para solventar percances o en general limpiezas, ¿no?
Sí, a tope es poco para esas fechas.
en general, ¿sabemos las personas cuidar nuestras piscinas para ahorrar agua y además mantenerla en óptimas condiciones?
Pues sí, cada vez hay más gente que sí que se está encargando de sus propias piscinas por economía, por inquietudes y demás, porque en realidad las pequeñas piscinas son muy fáciles de mantener y el grupo de gente que entra es muy reducido, es a nivel familiar, 2, 4, 6 personas,
claro.
Y en algún momento puntual que vayan amigos, 8, 10, pero claro, eso es muy controlable a pequeña escala.
Ajá.
Y cada vez pues la gente se va preocupando más y van aprendiendo más y bueno, con unas pequeñas directrices se puede mantener muy bien.
¿Qué hemos de hacer si tenemos un percance de estas características, de que a un niño, por ejemplo, no, pues se le escape cualquier cosa en la piscina?
Pues a ver, aquí es muy importante diferenciar en si son heces sólidas o son heces diarreicas, ¿vale? Uh-huh. Porque heces sólidas es muy fácil, se saca con el cazamariposas o salabre a la inmediatez. Cuanto antes se saca, mayor efectividad. Sacamos las heces y lo suyo sería pues hiperclorar un poco la piscina, y si está mantenida en cloración continua, sería hiperclorarla un poco. Y en una hora, haciéndole, por ejemplo, la gente en casa puede tener lejía, ¿vale? Que es hipoclorito sódico.
Sí.
Es el cloro más fácil y más rápido de meter en concentración en un momento dado.
Uh-huh.
Quitas las heces, le echas en la zona lejía y lo quemas todo.
Vale.
Eso siempre que decían heces sólidas. El problema lo tenemos con heces líquidas. Ahí sí que hay una concentración bacteriana muy elevada y ahí sí que lo suyo sería no bañarse, hiperclorarla bien y mínimo hasta el día siguiente no utilizar la piscina.
Vale. Que es prácticamente lo que suele hacer en las piscinas municipales, ¿no? Cuando hay ese tipo de problemas, que la cierran, ¿no? Justamente después de clorarla
sí. En
cantidad para que esté perfecta al día siguiente, ¿no?
Claro. Uh-huh. Y depende de esa bacteria, depende de la que se encuentre, pues ya serían más días o no.
Claro.
Pero en principio, si estamos hablando de la Escherichia coli que llevan las heces, si es diarreica, cerrar por lo menos un día, no bañarse.
Otra pregunta que te quiero plantear, hablando como estamos en sequía, hay que mantener ese agua el mayor tiempo posible y cuidarla para que nos dure mucho tiempo. Esas piscinas que en invierno se quedan verdes y con un aspecto espantoso, con un buen tratamiento, se pueden tranquilamente utilizar en verano si se hace bien, ¿no?
Sí, vamos a ver, el agua no significa que por hacerla azul esté apta para el baño.
Ya.
Independientemente que la piscina esté azul, no significa que sea apta para el baño, ¿vale? Yo puedo recuperar una piscina totalmente verde, en 3 días la tengo transparente, azul, súper bonita, pero claro, hay parámetros que hay que controlar, tema de ácido, tema de conductividad, tema de isocianúrico. Son cosas que hay que a nivel usuario es difícil de controlar. Si todo va bien, bien, pero para recuperar una piscina deteriorada de esa manera hay que tener unos conocimientos mínimos.
Ya, es lógico que contratar a un experto para que nos la trate.
Claro.
¿Y el mantenimiento? O sea, ¿hay que dejarla estar durante el invierno o ya, aunque no la vayas a utilizar, meterle mano por algún lado?
No, lo suyo es mantenerla todo el año. Todo el año porque los motores están preparados para funcionar con agua. Los problemas que surgen es si tú la tienes todo el invierno parada, cuando intentas empezar en verano a ponerla en marcha, los motores se han agarrotado, la arena se ha apelmazado porque se solidifica demasiado de estar tanto tiempo parada en el filtro, pues llega un momento en que se estropea. Un mínimo mantenimiento al año, que el cloro se gasta ya muy poco, porque con el frío el cloro se evapora mucho más lento,
sí
que se debería poner unas pocas horas de filtración y funcionarán todos los elementos mejor. Porque al dejarla verde también el pH incrementa un montón, el rejuntado se deteriora por un pH alto y bueno, es más contraproducente dejarlas perder que mantenerlas.
Pues nada, ya lo tenemos claro, que quien quiere mantenerla bien, que no la descuide tampoco durante el invierno, y en cualquier caso hay que acudir a un profesional. Carmelo, desde Global Pool, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Venga, un saludo.
Hoy tenemos cielo poco nuboso despejado, con nubosidad de evolución diurna en zonas del interior de la mitad norte, donde no se descartan chubascos dispersos ocasionalmente con tormenta por la tarde. Las temperaturas sin cambios o en ligero descenso, salvo un ligero ascenso en las máximas en el interior del tercio norte. Viento flojo variable, tendiendo en el litoral al mediodía a sur y sureste moderado. Las temperaturas tenemos en Alicante de máxima 28, de mínima 20, igual que en Castellón, y en Valencia un gradito más, de máxima 29 y de mínima 21. Ahora mismo tenemos en Valencia, en el centro, 27 grados.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Que sube la luz, pues más ahorras tú. Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
¿Eres conductor profesional? ¿Te imaginas un futuro autónomo eléctrico y sin cambio en tacógrafo? Si te preocupan estos retos, participa en el debate Retos del Transporte por Carretera. Jueves 27 de junio desde las 9:30 de la mañana en la UPV, Cátedra de Transporte y Sociedad. Información e inscripciones gratuitas en luzdecruce@cope.es. Colaboran Consellería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Generalitat Valenciana, Autoridad Portuaria de Valencia, Asociación Valenciana de Autoescuelas, Mercedes-Benz Valdisa, Erun Vial, Andamur, Metalesa, Micoestan, Polarcube.
En Abordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
Fortrax Valencia es Polar Cube, tu camión Ford con 5 años de garantía total, sin límite de kilometraje, ahora en stock y con la financiación que necesitas. Recuerda, Fortrax Valencia es Polar Cube, enganchados a ti.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Narcos de Cádiz emplearon armas procedentes de Ucrania, ojo, en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Claro, que las armas de esa guerra empiecen a llegar a España, pues imagínate.
Esto es una tendencia que ya se está detectando en otros países europeos y que haya llegado a España, pues es especialmente complicado.
Esa es la pregunta. ¿Cuánto de complicado? ¿Cómo es posible que esas armas...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Que a día de hoy, al abrir la finestra, pugues escoltar això. És el millor exemple del compromís que vam assumir fa 140 anys amb la conservació i la sostenibilitat del nostre entorn. Caixa Ontinyent, 140 anys compromesos amb l'entorn.
Damas y caballeros, estamos en la Eurocopa 2024. El despliegue de la cadena COPE en Alemania empieza a ser ya legendario.
¿Has escuchado a Herrera?
Efectivamente, aquí en Leipzig, hacen dir hallo su Manolo Lama. O sea, vamos a saludar a Manolo Lama.
¡Halo, halo! ¡Spielsteig! ¡Hola, hola! ¡Tiempo de juego!
Es una buena selección con bastantes posibilidades, más que en otras convocatorias.
Bueno, yo he acuñado una frase que parece que gusta mucho, que digo que España puede ganar a cualquier equipo, pero puede perder con cualquier equipo.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera. Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Lo habrás visto y te habrá sorprendido en nuestra página web cope.es/Valencia. Una plaga de saltamontes ha aparecido en los cultivos de viñedos en la comarca de Requena, concretamente en Campo Arcis, multiplicados por millones. Imaginaos la sorpresa de ese tipo de plagas de las que tenemos conocimiento, sobre todo en zonas de cultivo de África, y que de repente aparezcan en nuestras latitudes. Es preocupante y es normal que los agricultores pues estén en alerta por si esto se pueda extender y el perjuicio que tiene que producir sin duda a nuestros campos. Así que vamos a saludar a Raúl Guillamón, que es agricultor, cultiva vid y es al mismo tiempo delegado de la plataforma en defensa del sector primario en la comarca Utiel Requena. Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Raúl. Oye, cuéntanos, porque las imágenes que hemos visto ya son sobrecogedoras. ¿Cómo descubriste tú que en el campo tenías esta cantidad importante de un bichito que puede aparecer de vez en cuando alguno que otro, pero no en esta cantidad.
Sí, así es. Pues nada, de repente se pasa la vez, tiene menos vegetación, están más peladas y todo eso, y hasta que te das cuenta que dices, esto es algo serio. Y se empiezan a ver daños ya importantes en cepas, prácticamente todas roídas,
claro,
tanto la hoja como el fruto.
Claro, 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 porque estos animales se alimentan de esto y además son depredadores rápidos, ¿no?, en consumir cualquier tipo de vegetal, ¿no?
Sí, no sé lo rápido que son, pero como hay tantos,
claro,
el daño se ve, de un día hacia otro se ve.
Uh-huh. ¿Cómo los estás combatiendo? Porque aparte del susto inicial, ¿cómo se plantea uno acabar con esto? Porque no sé si además se pueden matar con facilidad.
Es complicado, ¿vale? Yo, por ejemplo, que hago un cultivo ecológico, no sí. puedo echar insecticida. Entonces, ya. combatirlos es prácticamente imposible. Lo único que puedes hacer es labrar y el que puedas atropellar con el tractor, pues hay eso es que hay menos, pero es que no se puede hacer mucho más.
Claro, no se pueden enfundar las cepas con redes, ni con bolsa, ni yo qué sé, no se puede hacer.
Sería inviable eso. Costaría más que lo que cuesta el producto.
Claro. ¿Y entonces? ¿Qué solución?
No lo sé. Yo creo que la solución viene por parte de la administración. No lo sé si a la hora de buscar soluciones en investigación, no lo sé.
Porque
sí. Tenemos hoy en día esta plaga, pero no es la única que tenemos, tanto en enfermedades de cultivo como en plagas. Entonces yo creo que la administración en ese aspecto debería de ponerse un poquito más las pilas.
Mm-hmm. No sé el tiempo que llevas tú trabajando en el campo, Raúl, pero
hijo y nieto de agricultores, toda la vida.
¿En tu vida te habías visto en alguna similar con este tipo de insecto u otro?
No. Lo que es una plaga de insectos, tuvimos una, bueno, que todavía está, que son unos escarabajos, también que es muy difícil terminar con ellos.
Sí.
Pero bueno, los años de que llueve, pues no hacen prácticamente daño a los cultivos. Pero claro, los años de sequía y la sequía tan grande que estamos atravesando en esta comarca, pues al final todo nos afecta.
Claro. Como yo decía, esto sí que se ha visto en algunas zonas de cultivo, pero de otros continentes, como es África. ¿Hay miedo en el sector de que se pueda extender por todo el territorio y que acabe afectando, pues eso, a grandes extensiones de cultivo de vid?
Sí, claro. La inquietud está ahí. De momento ya vemos bastantes afectados, pero claro, esto si no se toman medidas, al final se extenderá por todo, porque todavía faltan unos 3 meses para vendimiar, y estamos hablando de que nos hemos dado cuenta que tenemos una plaga hace menos de un mes.
Ya. Vamos hacia el verano. Por tanto, sí. La pinta que tiene es de que esto vaya a más, o el verano puede que remita, o cómo está el asunto.
Las intuiciones que tenemos son que vayan a peor, porque si digamos los montes y todas esas cosas, no hay hierba verde, los animales tienen que comer y van, en este caso, a lo que tiene todavía savia, a lo que está verde. Entonces van a las viñas y a las oliveras.
Claro, si no hay bosque, ¿no?, donde se puedan alimentar, donde puedan estar, o matorral, donde puedan estar, acuden al cultivo más cercano, en este caso las vides, claro.
Así es.
Claro. Yo, me has dicho lo del cultivo ecológico, yo no estoy nada puesto en tema de agricultura, pero claro, se me antoja muy complicado cualquier solución que desde un campo, correcto, un agricultor pueda llevar a cabo. No se puede matar esto uno a uno, ni...
Es muy complicado, y más si estamos en ecológico, que creo que la Comunidad Valenciana o Valencia somos la que más hectáreas, porcentaje de hectáreas tiene en ecológico, porque el mercado lo va
exigiendo
cada vez más.
Ya.
Correcto. Pero claro, también tenemos nuestros inconvenientes, que uno de ellos es este.
¿Y no se puede hacer puntualmente alguna acción que permita eliminarlos? Es decir, si tienes puntualmente un problema grave de plaga, correcto, pues puntualmente actuar contra ello.
Quizás sería una de las soluciones hacer un perímetro, lo que es solamente la zona, digamos, cero o la más afectada, ¿vale?, para intentar hacer algún tipo de tratamiento. Pero claro, eso conlleva que hagan informes técnico y todas esas cosas, y lleva su tiempo y falta que quieran también hacerlo.
¿Y estos bichos no tienen ningún depredador?
Pues sinceramente yo toda la vida he visto pues los típicos pájaros que comían, pero es que hay millones, es que
claro, haría falta mucho pájaro, ¿no? ¿No te refieres, no?
Sí, exacto, es que no lo sé, no sé su depredador exactamente cuál es, pero vamos, yo siempre tengo entendido pues eso, pues los tordos,
sí,
los gorriotes,
que algunas aves se comen a los saltamontes, ¿no?
Correcto, pero es que vas andando y en un metro cuadrado te salta más de una docena.
Claro. Sí, no se viene así de primeras hasta que tú caminas y ves cómo van saltando de uno al lado para otro.
Sí, correcto.
Ya. En términos económicos, que es la parte más importante, tal y como está actualmente el sector de la agricultura, con tantas dificultades por las que estáis atravesando, ¿qué puede suponer? ¿Que esta placa vaya más y que no seamos capaces de ponerle freno?
Para muchos agricultores será terminar el año en pérdida, seguro, incluso con sin cosecha. De momento, ya te digo, no son un término muy grande, que sí que cogerá ya a lo mejor, no sé, te lo digo así un poco a ojo, a lo mejor 500 hectáreas, 1000 hectáreas, desde Campo Artí hasta Los Perones, que es donde empezó, que no lo sé cierto. Pero puede conllevar a la ruina de muchos agricultores.
Y también extenderse a otros cultivos, lógicamente, porque estos bichos no discriminan, ¿no? Uno u otro.
No, todo.
Eso es lo que toda la vida se ha llamado una plaga de langostas, ¿no? El saltamonte y la langosta es prácticamente lo mismo, ¿no?
Lo que pasa es que estos saltamontes, pues, por lo menos de momento, son de un tamaño pequeño.
No muy grande, ya.
Correcto. Yo entiendo que la langosta es un saltamonte más grande.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Pero estos son pequeños, que miden sobre unos 2 centímetros o 2 centímetros y medio.
Sí, sé cómo son.
Pero bueno, sí, son iguales dañinos.
Bueno. Pues ojalá y seas capaces de ponerle freno, porque la verdad es que, jolín, preocupa bastante que se puedan extender, y más de cara a un verano como el que se presenta, tan seco. Si no tienen hierba normal de campo que poder comer, van a acudir a donde menos nos conviene, que es a nuestra agricultura.
Correcto.
Raúl Guillamón, agricultor y delegado de la Plataforma en Defensa del Sector Primario de la Comarca Utiel Requena, muchísimas gracias. Suerte.
A usted. Un saludo.
Gracias.
Adiós.
Nos hemos quedado con la incertidumbre de saber qué se podía hacer, ¿no?, para combatir esta plaga de saltamontes que explicaba hace un rato Raúl. Así que hemos contactado con una bióloga, que además ella cultiva y que se enfrenta a veces en algunos casos con este tipo de problemas, para que nos cuente cómo se pueden erradicar estas plagas de bichitos tan poco deseables, vamos a decir. Rosa Mas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Rosa, se quejaba Raúl de que en la agricultura ecológica no se dispone de herramientas para poder combatir ese tipo de plagas, ese tipo de insectos. Desde la biología, desde tu rama, en fin, ¿con qué contamos para poderlos eliminar o al menos expulsar de los campos?
Bueno, primero hay que tener en cuenta que esto puede ser un problema cíclico que ocurre cada ciertos años y que se ve agravado en épocas de clima seco y cálido, como estamos ahora. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Hay factores que coadyuvan, digamos, a que se disparen este tipo de poblaciones.
Claro.
En cualquier caso, de todas formas, a lo mejor, como siempre, es la prevención. Aunque estemos hablando de la agricultura ecológica, que no quiero yo hablar de la tipo de agricultura que era esta persona que se queja, ni mucho menos, pero tenemos que tener en cuenta que la agricultura ecológica no simplemente consiste en dejar de utilizar fitotóxicos y ya está. Es otra manera de hacer prácticas que se integren en el ecosistema. Porque el primer problema para que produzca esta explosión demográfica de saltamontes, como cualquier otra cosa, es que hay un desequilibrio.
Ya.
Siempre la base del problema va a ser siempre la misma. Cuando hay un desequilibrio, pues hay poblaciones que, aprovechando las circunstancias, tienen a proliferar más que otras. Y este ha sido el caso de este año de los
saltamontes.
Ya. Claro, entonces, cuando estamos hablando de agricultura biológica, no solamente hablamos de no aplicar determinados productos que puedan ser tóxicos, sino que estamos hablando también de hacer un planteamiento, digamos, un poco más integral, es decir, combinar especies de plantas que no haya, sobre todo hay que ir siempre del monocultivo. Hay que combinar las especies vegetales de la manera más variada posible, porque eso hará que las especies animales también sean variadas y que no solamente una se vea favorecida.
Lo que pasa es que en este caso concreto de terrenos en la comarca Utiel-Requena que se dedican exclusivamente al cultivo de vid, es difícil, ¿no? Aquella rotación, ¿no? En cuanto a,
pero
a la producción.
No, no se trata, sí, pero no se trata tanto de una rotación. Hay un como de combinar especies en el mismo viñedo. No es necesario quitar las vides ni nada de eso. Se puede seguir cultivando la vid. Hay un proyecto que se llama, yo os recomiendo, que se llama Viñedos Vivos, que consiste precisamente en eso, en combinar los viñedos con otro tipo de especies vegetales, sobre todo en los márgenes, sí, para evitar proliferaciones indeseadas. Porque claro, si tenemos un monocultivo, si solamente tenemos un tipo de cultivo, tenemos un tipo de alimento, tenemos un tipo de bicho que se alimenta de ese cultivo, claro. Ya. Entonces, en este tipo de proyectos lo que se hace es recurrir a sembrar, por ejemplo, plantas aromáticas, medicinales, en los márgenes o entre los viñedos, de manera que no... Que tiene que desaparecer un poco esa imagen de campo limpio. No estás bien dicho, porque la naturaleza nunca es sucia.
Ya.
Sucia es la basura del humano.
Sí.
Pero sí que aprovechar, por ejemplo, lindes, márgenes, para separaciones entre las plantas, para
ahuyentar.
Cultivar otro tipo, claro, otro tipo de plantas que puedan servir, no para que se establezcan otro tipo de animales, sino para establecer un equilibrio poblacional.
Uh-huh. Y una vez que ya tenemos el problema en el terreno, ¿hay soluciones al margen de...?
Es que soluciones marginales no existen, porque claro, son problemas que llevan mucho tiempo gestándose. Entonces, un problema que se gesta durante años es un problema, pues no es un problema que tenga una fácil solución. ¿Qué se podría hacer? Es que faltan el problema es que faltan animales. Si hubiera una población equilibrada de aves y de otro tipo de insectos, pues estas cosas no ocurrirían. Claro. Entonces ocurren porque hay una que se ve favorecida.
Claro, si una especie no tiene su depredador natural, pues prolifera de manera descontrolada, que es lo que ha ocurrido aquí, ¿no?
Claro, y si tiene su alimento también. Y además hay que decir que incluso la aplicación de productos tóxicos a la larga tampoco es eficaz. No se debe hacer nunca en ningún caso porque es éticamente inaceptable, pero es que a la larga tampoco es eficaz porque hay animales que desarrollan resistencias y eso todavía agrava más el problema, porque como con los antibióticos.
Ya.
Entonces, todo ese tipo de prácticas que se han llevado hasta la fecha no han servido para solucionar el problema.
O sea que tenemos saltamontes cada vez más fuertes, ¿no?
Claro. Claro, porque ellos resisten. Y si además nos enfrentamos a olas de calor cada vez mayores y periodos de sequía, ellos se van a ver todavía más favorecidos, porque otros animales que no soportan estas condiciones, no las resisten, mueren y se quedan favorecidos los que pueden sobrevivir.
Sí.
Claro, entonces por eso la solución va a ser las personas que ahora tengan vid y tengan este problema, empezar a plantar, pero inmediatamente cualquier otro tipo de plantas para que los... Es lo que se llama una especie de cultivo trampa, para que los animales, digamos, tengan más variedad de comida,
sí,
básicamente.
Explicaba,
sería algo así.
Explicaba este amigo, Raúl Guillamón, que
sí,
claro, no hay vegetación cerca, no hay
claro,
de la que poder alimentar estos animales y acuden a donde ven que hay pues
claro,
vegetales frescos, que son las vides,
claro,
¿no?
Así es. Pero claro, entonces habrá que plantarla. Si no hay, habrá que ponerla.
Es lo que tú planteas,
¿no? Claro, el ecosistema, cambiar de hacer un monocultivo a tener un ecosistema. Ya te digo que pero hay proyectos que además tienen gran implantación y están teniendo éxito, y además y se llama así, viñedos vivos. Entonces yo recomiendo a todo el mundo que se informe en internet, puede buscarlo, uh-huh, y verá que se trata de eso, de cultivar otro tipo de plantas, sobre todo aromáticas, plantas adventicias, incluso dejar mala hierba,
sí.
para que haya una mayor diversidad botánica. Esa sería la clave
del asunto.
De posible solución, claro.
Sí. Perdona que insista, es que a mí me preocupa el momento actual. Esto que dices,
sí,
efectivamente,
entiendo,
la prevención
también,
es fundamental.
Claro.
Pero ahora mismo la única solución para erradicar estos bichos que están en el campo es como hacen en África, es decir, cazarlos manualmente o mecánicamente uno a uno con...
Sí, pero es que eso tampoco tiene sentido. Hay que tener en cuenta otra cosa, y es que los animales también tienden a sobrevivir. Es decir, cuando se sacan animales de un grupo, los demás se van a reproducir más rápidamente. Entonces se produce un efecto de boom poblacional. Por eso esas soluciones, que además de ser crueles, consisten en retirar a los animales, al final a la larga no dan ninguna solución, sino que agravan el problema también.
Ya.
Entonces antes de llegar a esos niveles un poco apocalípticos de plaga,
sí,
lo que sería deseable es intentar poner soluciones, pero ya mismo se puede hacer ya, se pueden intentar poner nidos, cajas, tal, para que pájaros puedan anidar cerca de la zona, y se pueden hacer muchas cosas,
uh-huh,
pero claro, tienen que hacerse ya y de manera preventiva. yo entiendo que para la persona que está cultivando, que tiene ahora el problema, claro, yo entiendo que ahora la persona que tiene el problema, que se le está devorando los viñedos, yo entiendo que tiene un problema grave.
Claro.
Eso es muy comprensible. Pero es que no hay ninguna otra solución.
Sí, te decía que favorecer que otras especies se coman estos bichos...
Exactamente, y ya está, es que no hay más. Yo tengo que la respuesta un poco decepcionante, porque claro, te voy a decir, pues mira, haz esto y esto y mañana ya no tendrás saltamontes. Pero es que eso no va a ocurrir. No, tampoco hay que decir cosas que no son.
Pues, hombre, el problema es serio, ¿eh? No es ninguna
broma. Sí, no es
broma.
Ninguna tontería, yo lo sé, porque además...
Y entiendo el riesgo económico que se corre, el miedo que puede tener todo el sector agrícola de la zona y...
Sí, hay que ser conscientes de ello, por eso hay que poner las soluciones cuanto antes, hay que ser realista. Yo eso lo conozco porque a veces yo, el pequeñito campo que tengo, a veces ha pasado en algún campo vecino que también ha habido alguna pequeña proliferación, pero eso ya digo, suele solucionarse si las poblaciones se equilibran. Entonces, cuanto antes se empiece a restaurar el equilibrio, antes se solucionará el problema. Pero mágicamente, desde luego, no va a ocurrir.
Pues muchas gracias, Rosa Mas, bióloga, por tu testimonio, por atender la llamada de COPE Valencia. Ha sido un placer, gracias.
Gracias, igualmente. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Eres conductor profesional? ¿Te imaginas un futuro autónomo eléctrico y sin cambios en tacógrafo? Si te preocupan estos retos, participa en el debate Retos del Transporte por Carretera. Jueves 27 de junio desde las 9:30 de la mañana en la UPV, Cátedra de Transporte y Sociedad. Información e inscripciones gratuitas en luzdecruce@cope.es. Colaboran Consellería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Generalitat Valenciana, Autoridad Portuaria de Valencia, Asociación Valenciana de Autoescuelas, Mercedes-Benz Valdisa, Erun Vial, Andamur, Metalesa, Micoestan, Polarcube.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yo entiendo perfectamente que la gente tenga miedo, porque es verdad que tenemos información, ha aparecido ya en diferentes medios de comunicación aquí en Valencia, de un aumento importante de la criminalidad, de la violencia con las cosas, es decir, los atracos. Así que hay que protegerse. Lógicamente tienen que hacer su trabajo las fuerzas de seguridad, pero también nosotros nos podemos proteger poniendo a nuestro alcance pues herramientas que nos van a permitir estar un poco más seguros, sobre todo en nuestras casas, en nuestras viviendas, en nuestras propiedades. Y ahí Biloc juega un papel fundamental, porque va a conseguir que tu casa pues no se pueda abrir, por más que incluso tuvieran la llave, porque bloquea absolutamente la puerta y la convierte en poco menos que en una caja fuerte en la que tú tienes el control. Vamos a saludar a Vicente Montesinos, que es el creador de Biloc, un hombre que lleva cantidad de años haciendo cerramientos de todo tipo para comercios y para viviendas, y que bueno, pues ha dado un paso más con esta innovación. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Carlos. Pues nada, mira, aquí otra vez en el programa, saludar a todos los oyentes. Y como Carlos dice, si quieres vivir tranquilo, estar tranquilo, de tu casa tranquilo, y cuando vuelvas a encontrarte todo en la misma situación, que es lo más importante,
¿sí?
Pues tienes que instalar un Biloc. Biloc es el único sistema que de verdad te protege, porque Biloc no es una cerradura, A ver, todas las cerraduras se abren,
sí,
porque hay unas nuevas tecnologías para abrir las cerraduras. Como yo siempre he dicho, todas las puertas son muy buenas. Las cerraduras son muy buenas, pero lo que falla es el bombillo donde metemos la llave. Tenemos hoy unas tecnologías avanzadas, como es el sistema Topolino, como es el sistema Impressioning, la lanilla, los ácidos, bueno, la nitrocongelación, que abrir cualquier puerta, pues con los tutoriales que tienes en YouTube, cualquier persona le costaría entre 15 y 30 segundos si dispone de la herramienta
adecuada. Y si no, a lo bruto, reventando el bombillo, que también lo hacen.
A lo bruto, reventando el bombillo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el V-Lock funciona del siguiente modo. Cuando tú te vas de casa y le das la vuelta a la llave, todos los pasadores de tu cerradura que han entrado en el marco, si tienes 1-1, si tienes 14-14, esos pasadores que cuando tú le das la vuelta hace clac, clac, clac,
sí,
y pasan, pues este sistema V-Lock, que no es una cerradura, es un bloqueador, bloquea estos pasadores, impidiendo que vuelvan hacia atrás. Esto lo quiere decir que ni siquiera con tu propia llave podías entrar en tu casa.
Si no le das a botón verde,
no entras.
La llave no va.
Aunque te arrancaran el bombillo, te hicieran la impresión y en el Topolino, esos pasadores están bloqueados. O arrancan la puerta o no entran. Y esto pues ya sabéis que no lo hacen, porque lo que van es a la sencillez, a entrar
a la rapidez,
a no hacer
mucho ruido.
Y sobre todo los ocupas, pues si rompen la puerta ya no son ocupas, es un allanamiento de morada y ya se los lleva la policía por delante. Por lo tanto, van a lo sencillo, con las bandas kosovares estas que hay, pues que son los que abren la vivienda, se cambian el bombillo y le venden la vivienda al ocupa.
Claro.
El ocupa, pues tú le pagas 3,000, 4,000 o 5,000, se cambia de vivienda y así van haciendo la rotación todos los meses 3, 4 o 5 veces, haciendo el gran negocio de la ocupación que es en estos momentos en este país, por
claro,
falta de unas leyes adecuadas.
Es verdad, y además, ahora que estamos en época de volver al apartamento, no son pocos los sustos que se lleva la gente ahora que se van o cuando vuelven, que saben que su casa se queda vacía y sola, y dicen, ostras, me voy a vivir al apartamento tranquilamente un par de meses y a ver qué me encuentro de vuelta.
Yo he recibido, porque los lunes es el día de la gente que viene del apartamento. Y se encuentran dos sorpresas. Una, cuando se fueron al apartamento, que le han entrado a robar. Ocupaciones
claro,
esta semana no han habido en los apartamentos, pero sí robos. Que me hayan llamado, yo he tenido 6 llamadas ayer por robos, por la Farnals, Cullera y la zona del Perello.
Sí.
Que ya están instalándole los V-Locks a estas personas, son oyentes de COPE.
Uh-huh.
y vamos, llamaron a
tienen ayer. Claro que quieren esa seguridad para su casa, claro.
Y estas mismas personas pues han decidido también ponérselo en sus viviendas de Valencia para ya evitarse la sorpresa de no decir, ahora me voy al apartamento y vuelvo, vengo a mi casa y me encuentro el disgusto.
Efectivamente.
Entonces, ¿qué pasa? V-Lock es una cosa que no te pide pan, no es un sistema que tengas que estar pagando toda la vida. Tú lo
pagas una vez y tuyo es.
Y es tuyo, no tiene cuotas, no tiene mantenimiento. Es un producto fabricado en Valencia, totalmente valenciano. Esto que lo sepáis, patente valenciana, lo fabricamos en Chirivilla, por la fábrica de cerraduras MVM, que llevamos desde 1980, que es
sí,
mucho
sí, que
tiempo,
se dice pronto.
Que se dice pronto,
sí, sí, sí.
Pero
más de 40 años,
que sepáis que el 90-95% de todas las cerraduras de la Comunidad Valenciana en comercio son de la marca MVM.
Pues sí, si alguien tiene alguna duda, que se fije un poquito en el logo, que es el águila, esta
la
que
águila,
tienes, ¿no?
Sí.
En esos cerramientos
sí, bueno,
clásicos,
también,
que es un cilindro gordo, ¿verdad?
También hacemos otros sin águila, porque hacemos línea blanca para otros fabricantes y tal,
bien,
pero vamos,
sí,
o sea, que llevamos muchos años y con V-Lock llevamos ya, pues ahora para 7 años, no hemos tenido ni un solo percance.
Qué bien.
O sea, intentos de robo, no hay semana que no se produzca un intento de robo con V-Lock. El último ha sido esta semana pasada en la calle Martí.
Claro.
Y no pudieron entrar.
Imagino la sorpresa de estos delincuentes, porque rompen el bombillo efectivamente y cuando se creen que tienen la faena hecha, digo,
sí, sí.
¿Qué ha pasado aquí?
No, bueno, ahora prácticamente hay poca rotura. Van con el forzamiento del bumping o el Topolino. El que no tiene dinero para el Topolino, pues va con el bumping y el spray de nitrocongelación, que lo compran en las tiendas de repuesto, pues que vale 14-15 euros, congelan
sí,
a menos 85 grados, lo congelan el bombillo, meten una llave de bumping, se rompen los muelles, porque al estar nitrocongelados, cuando los fuerzas se parten.
Como el fracristal.
Y entonces, pues claro, hacer un bumping es súper súper sencillo.
Lo que también es sencillo todavía más es hacerse con un V-Log. Tan fácil como llamar, y lo instaláis en muy poco tiempo, ¿no?
Sí, es muy fácil. En una hora se queda instalado. Y llamas al 963-963-963 o entras en la página bloqueo.es y nos escribes, y nosotros pues inmediatamente tomamos nota. Cualquier duda que tengas nos llamas y vamos.
¿Se la resuelves?
Y después también os digo que continúan entrando por las noches en las casas con personas mayores, pegándoles palizas, y esto se evita instalando un V-Log.
Eso es verdad, porque es un detalle interesante que se puede también utilizar cuando tú estás dentro de tu vivienda. Lo hace muchísima gente, se lo coloca, sí. Se queda. Yo, por ejemplo, soy de los que me cierro por dentro cuando estoy en casa. Supongo que lo hace la mayoría de la gente. Pero además de eso, le pones el cierre de V-Log y ya puede intentar entrar quien quiera, que eso es imposible, claro.
Exactamente, tú con V-Log no puedes entrar. Aparte es que te da la seguridad para tus mayores, porque es que dices, yo estoy en casa por la noche y pongo la cadenita, pero si es que estos señores llevan una ganzuita que abre la puerta y desengancha la cadenita, te la abren todo. Entonces, pues si tienes personas mayores, ponles un V-Log, porque tendrás la seguridad de que tú podrás entrar en casa. Si quieres entrar, y ellos estarán protegidos.
Muy importante es que las dos opciones que tenemos para hacer, para activar el V-Log, tanto el mando que tú proporcionas, un mando especial, sí, que no se puede codificar o decodificar, y o si no el móvil, ¿no? La aplicación que ahora todo
el
mundo
sí,
utiliza.
Sí, el mando es un mando especial que está encriptado, que va a querer decir, lleva un código AES de encriptación avanzada 128, que es indecodificable totalmente. De hecho, Wikipedia te pone código AES y te dirá que necesitas los mismos ordenadores más potentes del mundo y 1000 años, y no podrías decodificarlo. Funcionamos por ventanas de tiempo. Esto es una innovación tecnológica que nosotros pues llevamos aplicándola ya hace mucho tiempo, desde que salió, y que hasta ahora nos ha dado un resultado tremendo. Y en el tema de la aplicación de móvil, también hemos implementado el código AES para que en la propia aplicación que tú te descargas ya lo tiene implementado y sea súper seguro el sistema.
Muy bien. Pues como dice en tu página web, Vicente, di no a ladrones y ocupas e instálate este sistema inteligente de bloqueo. V-Log. Recordamos el teléfono, tan fácil como su utilización, 963-963-963. Y la página web, pues también fácil de recordar, bloqueo.es. Instálate un V-Log, duerme tranquilo y con la seguridad de que en tu casa nada más que vas a entrar tú y quien tú quieras. Vicente, gracias.
Gracias a ti, Carlos.
Prácticamente las 2 del mediodía, finaliza el tiempo de nuestro programa y como siempre os invitamos a que sigáis en la sintonía de COPE Valencia 92.0. Porque llegan enseguida los informativos, los deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación. Y has de recordar también que siempre puedes estar permanentemente informado a través de la web cope.es/Valencia, donde todo aquello que aquí puedes escuchar, ahí lo tienes para que lo reescuches o para que lo leas, que también tenemos toda la información escrita y actualizada para ti. Que tengas muy buen día y hasta mañana.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.